Israel y Turquía han
las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente Trump,
contacto de
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Lunes 28 de noviembre del 2022, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Feliz y sobre todo muy agradecido con la gente. Se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la solidaridad de nuestro pueblo.
Pues dicho y hecho, la marcha de López Obrador fue la marcha del más vulgar acarreo. Cientos y cientos de camiones pagados con tus impuestos en la marcha del ego.
Sin duda fue una marcha muy poderosa. Yo diría que se ratifica el respaldo popular. Es el cariño que tiene el presidente.
Ayer fuimos testigos del desvío ominoso de recursos públicos para cumplir con las terquedades del presidente López Obrador. Se tuvieron reportes de entrega ilegal de apoyos. Se incluso pagaron vuelos y hospedaje.
Se le apoya con transporte, hospedaje y alimentación, 300 pesos diarios.
Digamos, siendo así barcos positivos, nobles, que fue lo mismo, pero más caro. Mucho más cara esta movilización que hizo el presidente.
Acabo de recibir el informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hubo saldo blanco, no se rompió ni un vidrio y marcharon cerca de 1.2 millones de personas. Me siento emocionada.
Es muchísima gente, pero ¿sabe qué? Me voy orgullosa de haber estado aquí. Adolorida, pero orgullosa.
Hoy el PRI hace una alianza con la ciudadanía, una alianza por la democracia.
Por eso estamos buscando que desaparezcan los institutos electorales locales. No tendrían ya razón de ser.
Yo creo que tienen claro que no tienen los votos de la oposición.
Implacables con quien haya hecho mal las cosas. Así sea el hospital, así sea el médico, así sea que haya sido uno de los medicamentos que pusieron.
Alejandro Murat no contesta porque no quiere dar esa disculpa pública, porque pues está más apurado haciéndose campaña porque el señor quiere ser presidente de la República.
Les aseguro que los trabajadores llevaríamos a un gran líder a la presidencia de la República.
Chino a la población del...
Estoy cerca de la población de la isla de Isquia, afectada por una inundación. Rezo por las víctimas.
This is the big caldera at Mauna Loa in Hawaii.
Bueno, hoy conocimos que The Weeknd, sí, Abel McCoen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, se va a presentar en México, pero falta muchísimo, así que va a pasar, como dicen, mucha agua bajo el río, bajo el puente, perdón, porque sí, es hasta septiembre, creo, imagínense, ya desde ahorita está causando sensación, 29 de septiembre del 2023, así que de ese tamaño es lo que escuchamos el día de hoy, porque pues causó sensación, se convirtió incluso en tendencia en redes sociales. Habrá preventa de un conocido banco el día miércoles 7 de diciembre. Pero bueno, The Weeknd es el pretexto perfecto para escuchar la música el día de hoy. Vamos a la pausa comercial y regresamos a la Cámara de Diputados. ¿Qué está pasando en ese sentido en torno a la reforma electoral? Estará con nosotros Julio Hernández Astillero platicando de lo que ocurrió el día de ayer en las calles de la capital del país. Vamos a hablar con Oliva López Arellano y la vacunación contra la COVID-19. Todo eso y mucho más al regresar.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Me why?
Bueno, ya regresamos, 5:10 p.m. es el tiempo del centro del país. Ya le decíamos que, bueno, pues la música que nos va a estar acompañando esta tarde es la de The Weeknd, por lo que se conoció el día de hoy, que estará presentándose el próximo año 29 de septiembre del 2023 en el Foro Sol de la Ciudad de México. Seguramente habrá más fechas, ahorita nada más anunciaron una. Es de estos artistas que tienen pues un jale muy, muy importante, incluso ya fue parte del show de medio tiempo de un supertazón. Es también como la parte culminante, ¿no?, de cualquier artista de este corte musical, pues aspira en buena medida a ser parte de ese show que lo ven millones y millones de personas alrededor del mundo. Pero bueno, regresa a la Ciudad de México The Weeknd. Y vamos directamente hasta la Cámara de Diputados, se aprueben comisiones, Maru Rojas, te estaba escuchando con Joaquín López Dóriga, que se hicieron unas bolas tremendas con la votación, porque hay diputados que pertenecen a dos comisiones y no sabían cómo votaban, unos votaban en vivo, otros votaban a distancia, pero ahí, así que bueno, pero ya pasó eso, ¿verdad, Maru? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Sí, y no eran muchos, de 500 diputados los que integran las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, la Comisión de Gobernación y la Comisión creada solo para esta reforma, es decir, la Comisión de la Reforma Político-Electoral, suman todos 120 legisladores. Hoy comenzaron 87, al final hubo 110 votos, y de estos 110 presentes hasta el final, pues no sabían, por ejemplo, eso que mencionaba, si estaban en dos comisiones, cómo votarlo. Bueno, pues es que el voto es por comisión, y si tú le hubieras puesto este ejercicio a chicos de primaria, secundaria, pues lo hubieran hecho perfecto y rápido. O sea, para sumar 110, hasta si cuentas uno por uno, pues te da 110 segundos, más de media hora, y no podían sumar los votos de cada una de las comisiones a favor, en contra. En total, ya se aprueba, se logran los votos, la mayoría que da Morena, PT y Verde Ecologista, que es Morena y Aliados, fueron 62 votos a favor, 48 en contra. Creo yo, por la experiencia que tuvimos al presentar la orden del día, cuando estas tres comisiones se sentaron a conocer el dictamen, que es el mismo que mandó el presidente de la República desde abril pasado, no le cambiaron ni los errores ortográficos, donde habla de cuándo sería la convocatoria para los nuevos consejeros del INE. La convocatoria iba a ser en octubre y ahora se pasa a enero, pero no le ponen 2023, le dejan a enero, pero 2022. Entonces, ese tipo de errores son esos errores que los encuentras en la última página de estas 934 páginas que contienen este dictamen de reforma constitucional, que requieren, sí, en el pleno las dos terceras partes de los legisladores. Tienen este tipo de errores. De verdad, es un asunto muy serio, tan serio como que estaríamos eliminando los módulos del INE, como que el INE estaría desapareciendo, aunque digan que no, porque el Instituto Nacional de Elecciones, INEC, dice...
Uy, se nos fue. Se nos fue nuestra compañera Maru Rojas. Vamos a recuperar la comunicación con Maru y ella nos va a platicar qué es lo que viene, sí, qué es lo que se aprueba en este sentido en comisiones y qué es lo que viene dentro de la propuesta, las partes pues más importantes, las más sustantivas y las que pues también ciertamente han causado más polémica en torno a esta reforma electoral que se propone. Y como lo he escuchado y lo escuchaba también hoy mismo, la propia propuesta, pues es prácticamente la que envió el presidente de la República. Lo escuchaba incluso con la propia Maru hoy, con Ciro Gómez Leyva, en torno a que no hubo pues ningún añadido con estos foros abiertos que se hacen. Vaya, todos estos ejercicios no logran permear, no logran enriquecer las propuestas y se manda prácticamente la del propio presidente. Maru, cortamos, tuvimos un problemita ahí con tu comunicación. Nos decías, entre las cosas más sustantivas.
Sí, y rapidísimo, Jaime, pues así la postura de Morena en voz del del secretario de la Comisión de Reforma Política Electoral, Hamlet García. Vamos a escuchar.
El INE no desaparece, señores, el INE se fortalece y es un cambio de nomenclatura, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Dejen de estar engañando al pueblo de México.
María Elena Pérez Jaén hizo la cuenta, 19.700 millones de pesos cuesta cada año en el presupuesto federal juntos el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es la mitad de una multa que tuvo la Comisión Federal de Electricidad y molesta, dijo, ¿quieren ahorrar? ¿Para qué hacen una marcha con el acarreo que ayer? Que nos digan cuánto costó. Así lo dijo la panista.
Quieren destruir al INE, desaparecen su Consejo General, desaparecen el Servicio Profesional de Carrera, le quitan el control del listado de electores. Eso, señores, es desaparecer el INE, disfrazándolo. La realidad es que quieren desaparecerlo porque el gobierno de López Obrador quiere controlar las elecciones, inclinarlos hacia donde le conviene. No lo vamos a permitir. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional votaremos en contra. Estamos aquí para defender la democracia. Le recordamos, el INE no se toca, señores.
Y Jaime, al final, PT y Verde Ecologista, que no iban a tomar la palabra, fueron presionados no solamente para posicionar su voto a favor, sino para votar realmente en ese sentido, junto con Morena, y uno de ellos fue el diputado federal Pedro Vázquez González, quien es integrante de la Comisión de Gobernación. Así habló.
Por ello es que el Partido del Trabajo, con una enorme responsabilidad, estará de acuerdo con todos aquellos cambios a las normas del juego electoral que permitan de manera clara dar voz a los que no la tuvieron por años, por una participación equitativa y efectiva de las y los mexicanos.
Se le ha preguntado una y otra vez a Ignacio Mier qué va a pasar mañana cuando no den los votos, porque PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano no van a votar a favor. Entonces es una reforma constitucional que no alcanzarían las dos terceras partes, y dijeron que cada quien asuma sus consecuencias. Estaremos pendientes de que a las 6 de la tarde empiecen a llegar aquí los integrantes de Unidos, que es son estos grupos de la sociedad civil junto con expriistas, experredistas, extranistas, que defienden este lema del INE, no se toca, harán una velada rosa a las afueras de San Lázaro, y vamos a ver si se quedan hasta que se rechace esta iniciativa, que será el día mañana en el pleno.
Pues mañana estaremos de regreso nuevamente contigo para que nos cuentes y nos des la crónica de todo lo que ocurre en el Cámara de Diputados en torno a la reforma electoral. Abrazo grande, Maru.
Excelente inicio de semana. Abrazo.
Bueno, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos al norte del país porque no han sido horas sencillas. Perla Reséndez, la violencia allá en Nuevo Laredo. Buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes, Jaime. La detención de un presunto líder delincuencial aquí en Nuevo Laredo desató pues la violencia en diferentes puntos de esta ciudad, provocando el cierre del consulado, la suspensión de clases y del servicio de transporte público. Una fuente militar confirmó que la persona detenida durante la madrugada por personal de la Sedena es a quien apodan el Negrolo, responsable de la ola de violencia en esta ciudad, luego de la detención en marzo de este mismo año de Juan Gerardo N., alias el Huevo Treviño, máximo líder del cártel que opera en esa ciudad. En aquella ocasión, los delincuentes incendiaron vehículos y atacaron a balazos el cuartel militar y las oficinas del consulado de los Estados Unidos, un edificio que también fue alcanzado por una granada. En estas primeras horas de este lunes se reportaron balaceras por diversos sectores del municipio, con agresiones por parte de estos grupos delictivos al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. A través de su cuenta de Facebook, la alcaldesa del municipio, Carmen Lidia Cantú Rosas, alertó a la ciudadanía sobre la situación de riesgo que se presentaba, informando la suspensión de clases y del servicio de transporte público, que comenzó a restablecerse a partir de la 1 de la tarde. El consulado de Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos sobre la situación que se vivió en esta ciudad, informando que debido a ello las citas serían reagendadas. La Secretaría de Seguridad Pública participó con la Sedena para desactivar los bloqueos que se reportaron en diferentes sectores.
Perla, pues atentos a lo que esté ocurriendo, y pues muy lamentable esto allá en Nuevo Laredo. Cuídate mucho, Perla, excelente inicio de semana. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime.
Hasta pronto. Vamos a la pausa comercial, son ya las 5 de la tarde con 20 minutos. Estamos en vivo en 104.1 FM, 1500 AM, estamos juntos. Ya volvemos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
5 de la tarde con 25 minutos, estamos en vivo a través de Grupo Fórmula. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo feliz y agradecido por lo que ocurrió el día de ayer en las calles de la capital de la República Mexicana.
Bueno, pues estoy muy contento, feliz y sobre todo muy agradecido con la gente, con todos, porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la solidaridad de nuestro pueblo. Es una fórmula efectiva y no falla. Si se atiende al pueblo, la gente responde.
Juntos con Jaime Núñez.
Y de verdad para mí es un privilegio poder platicar y de verdad un privilegio también que nos regale unos minutos para el auditorio de Grupo Fórmula, Julio Astillero. Usted lo puede leer seguramente en su columna en La Jornada, en un potente espacio de internet de 1 a 3 de la tarde, donde bueno, pues también ha causado mucho interés el espacio que ha abierto a través de YouTube y de otros medios o de otras redes sociales. Julio, primero gracias por obsequiarnos estos minutos, gracias por atender este llamado, qué gusto, muy buenas tardes.
Muy buena tarde, Jaime, con mucho gusto, gracias por tus amables palabras y a la orden, Jaime.
¿Ante qué estuvimos el día de ayer, Julio? ¿Qué fue lo que ocurrió en las calles de la Ciudad de México en torno al presidente, en torno a Morena, en torno a la Cuarta Transformación y en torno a lo que ocurrió en el 2018?
Mira, lo que veo yo es una especie de inauguración en estos 15 días de la temporada de confrontación electoral con justificaciones diversas, pero finalmente de las dos fuerzas principales que están cada vez más delineadas y que están encaminándose hacia la resolución electoral de 2024. ¿Qué vimos ayer? Lo que vimos fue una manifestación de fuerza de lo que es el partido Morena, sus aliados, la nueva clase política integrada sobre todo por 22 gobernadores que son partícipes de este movimiento, y el personaje central, que es Andrés Manuel López Obrador, que tuvo, pues, una, diría casi una osadía política y social de arrojarse al centro de una marcha en la cual, sin protección, sin vanguardia, pues estuvo momentos incluso críticos, caóticos, en los cuales finalmente fue la consolidación de su liderazgo, la consolidación de su figura personal y una respuesta política a lo sucedido 15 días atrás, cuando el otro polo de la discusión política nacional, el otro proyecto nacional, marchó también por las calles con toda legitimidad para expresar su rechazo a modificaciones en el espectro electoral, particularmente el INE. ¿Qué significa respecto a 2018? Pues creo que significa el intento de recuperar por parte de Morena y específicamente de López Obrador la cuantía de votos y de un movimiento que hasta ahora pues ha estado inmerso en el ejercicio presidencial en sí y con una serie de divisiones, conflictos, contradicciones internas, y creo que en esencia pues lo que quiere hacer López Obrador es mantener vivo ese segmento del partido movimiento que ha sido Morena y darle ahora una fuerza como movimiento social explícito, claro, y abundante.
Julio, tú caminaste la marcha. ¿Qué te encontraste con la gente? El propio presidente dijo que vio mucha gente joven. Hay fotografías que verdaderamente son impresionantes de lo que ocurre. Una parte ahí como por la Glorieta Colón o la ex Glorieta Colón. Tú caminaste la marcha. ¿Qué te encontraste con la gente?
Mira, me encontré a la mayoría de la gente muy deseosa de expresar que no eran acarreados, que llegaron por su propia voluntad, narrando los detalles logísticos de a qué hora salieron, cómo llegaron, todo, pero esencialmente un gran gusto, la verdad, lo que yo vi, lo que yo escuché, lo que yo presencié, fue un gran gusto de mucha gente, una vocación abierta de respaldo a López Obrador y el contento de estar participando en una especie de reciprocidad, dado que entienden que López Obrador les ha ayudado, ha atendido, ha escuchado a ese segmento que se sentía no escuchado y no atendido, y en reciprocidad marchando y caminando. Eso es lo que yo vi. Vi también segmentos organizados de grupos, de organizaciones, con que se veía pues que eran grupos que venían bajo un control político y bajo una idea de mostrarse bajo cierta adscripción territorial de tal alcaldía, de tal estado, con nombres incluso de los líderes convocantes, pero en general una gran adhesión y un gran contento y festividad de la gente fue lo que yo vi.
Estaba platicando con Julio Hernández Astillero, él es columnista en La Jornada, y tiene su espacio informativo en las redes sociales, en YouTube, de 1 a 3 de la tarde. Julio, en el hilado fino de la política, ¿qué vimos o qué viste? Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, a un canciller Marcelo Ebrard que tuvo que salir, a una ausencia como la de Ricardo Monreal. ¿Ahí en dónde estaría el análisis que haces?
Mira, yo creo que ayer lo que vimos fue la reiteración, por si hubiera, hiciera falta esa reiteración, del poder político concentrado en la figura personalísima de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, creo que ayer con esta salida a escena como líder y no necesariamente como presidente de la República, es decir, como quien tiene el respaldo y la adhesión popular personalísima, pues creo que Andrés Manuel López Obrador también envía el mensaje de que cuando las decisiones políticas hayan de tomarse, y yo con la experiencia que tengo viendo procesos de este tipo, pues no tengo duda de que la decisión fundamental la va a tomar él, aunque el discurso político hable de la encuesta y de otras cosas, pero bueno, sea quien sea el designado, tendrá el apoyo, va a volcar toda su fuerza política y su base social Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué vimos en lo inmediato? En esa especie de danza de personajes políticos aspirantes al 2024, pues a una Claudia Sheinbaum consolidando su postura de ser una especie de sombra adherida a la figura del gran jefe político. Claudia estuvo permanentemente mantenida a un lado del jefe a pesar de todas las vicisitudes. Luego también me parece muy sintomático el papel de virtual, pues casi como guardaespaldas político de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, porque en el fondo ese es su papel, él es una especie de defensor, de vigilante, de cuidador. Y Marcelo Ebrard, que también creo que su desplazamiento físico de ayer forma parte de un desplazamiento político que pareciera que no le es favorable en sus aspiraciones presidenciales.
Por último, Julio, un minuto nos queda. El humanismo mexicano, ¿cómo lo viste?
A mí no me dice mayor cosa. Me parece que es un giro dentro de una constante búsqueda de frases o de conceptos especiales que López Obrador ha producido muchísimos giros que se han incorporado al habla popular. Pero esto del humanismo mexicano no me late, no le veo cuál es exactamente la definición teórica y en qué se puede diferenciar de cualquiera que diga, pues esto es un humanismo griego o italiano o argentino. O sea, creo que le falta definir y precisar conceptualmente a qué se refiere con eso.
¿Quedará esto, lo que ocurrió el día de ayer, en una parte de la historia democrática mexicana, Julio?
Sí, porque es la primera ocasión en la que un presidente de la República, en su sexenio ya avanzado a 4 años, se expone y se arroja al mare magnum de gente que pudo haberle reclamado, ofendido y hasta herido o agraviado. Y creo que ese es un gesto muy importante que los opositores, sobre todo, deben de leer con mucho cuidado. El impacto visual, el impacto gráfico del presidente caminando en un río de personas sin la protección y la armadura que normalmente portaban los ocupantes de ese poder.
Pues Julio, qué gusto siempre escucharte, leerte, verte en tu espacio de internet y ahora aquí en estos minutos para la audiencia de Grupo Fórmula. Gracias siempre, eres muy generoso con estos minutos. Cuídate mucho y ojalá que sea la primera de muchas, Julio. Abrazo grande.
Claro, gracias Jaime, hasta luego.
Hasta pronto. Es Julio Hernández, columnista de La Jornada. Ya lo decía, escúchenlo, véanlo, búsquenlo en su Twitter. Ahí también sabrán cómo poder encontrar sus espacios en redes sociales. La pausa, regreso.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya regresamos, 5 de la tarde con 40 minutos. Es el tiempo del centro del país. ¿Qué va a ocurrir en torno a la vacunación? ¿Qué viene para la vacunación del COVID-19 en nuestro país, particularmente en la capital de la República Mexicana? Qué gusto poder saludar, tiempo de no hacerlo, a la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Secretaria, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por estos minutos.
Muy buenas tardes, Jaime. Muchos saludos para ti y tu auditorio.
¿Qué va a suceder con la vacunación para menores de edad? Secretaria, leía hoy que, bueno, pues nos acercamos prácticamente al fin de esta campaña. ¿Estaríamos hablando para el miércoles? ¿Sería este el caso?
Bueno, aquí tenemos buenas noticias. Tenemos que insistir en que acudan a completar sus esquemas, porque uh-huh. hay que prepararnos para la temporada invernal. Pero la buena noticia es que tenemos vacuna para poder extender el plazo. Seguiremos vacunando rezagados, esto nos lo acaban de confirmar hace un rato, y tenemos posibilidades de seguir vacunando rezagados. Esto significa que los niños entre 5 y 11 años que se pusieron su primera dosis acudan a ponerse su segunda dosis, es decir, a completar su esquema, siempre y cuando ya tengan 21 días de entre la primera dosis y cuando acuden a nuestros centros de salud. Otra buena cosa es que podemos mantener todos los centros de salud, los 230, en esta vacunación. Es decir, no estaríamos concentrándonos en unos pocos. Esto nos permite acercar la vacuna a todas las personas, a todos los niños, para que se vacunen pues más cerca de su domicilio o del trabajo de sus papás o de sus escuelas.
¿Qué tal ha sido la respuesta de la vacunación de menores de edad, secretaria?
Ha sido un poco lenta, por eso nos importa mucho que vayan lo más pronto posible. Tienen ahora una oportunidad que nos permite esta extensión de plazo. Y además otra buena noticia es que podemos vacunar con esta extensión de plazo, con esta vacuna, vamos a poder vacunar a los niños que cumplieron años este mes.
Entonces, mire,
si el niño cumple años este 30 de noviembre, le ponemos su primera dosis y en 21 días podemos ponerle su segunda dosis. Aquí sí es muy importante completar los esquemas, es donde hemos tenido sí una buena respuesta, pero no tan buena como en otros grupos de edad. Entonces, invitarlos a completar sus esquemas.
Entonces, se amplía. Las noticias hasta hoy en la mañana, mediodía, era que iba a concluir este miércoles, y la buena noticia para esta ocasión sería: llegan más biológicos a la Ciudad de México y se amplía la oportunidad de poderlos vacunar, y también se va a seguir manejando prácticamente el mismo número en los centros de salud.
Sí, y aquí muy importante el mensaje: tratemos de vacunarlos pronto, porque así para la temporada invernal ya estarán protegidos. Es decir, no se confíen que hay un poco de más vacuna y que podemos vacunar en este mes y, digamos, en el próximo mes, pero que acudan pronto, porque esto nos da protección. Si te ponen su primera dosis, digamos, los primeros días de diciembre, pues estaremos en condiciones de, en 21 días, completar sus esquemas y ya estar preparados para el periodo invernal, que ya sabemos que estos virus de transmisión respiratoria pues repuntan en las épocas de frío.
Estamos platicando con la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la capital del país, Oliva López Arellano. Secretaria, la vacunación contra la influenza, ¿cómo va? Porque hemos visto que hay estados donde ha estado preocupante el tema que tiene que ver con los contagios de influenza. Primero, ¿cómo va la vacunación? Segundo, ¿qué cifras nos puede brindar sobre contagios de influenza en la Ciudad de México?
Bueno, la vacunación va muy bien. Como siempre, en la Ciudad de México tenemos muy buena respuesta a la vacuna. Tenemos 1.6 millones de dosis aplicadas, con una meta a cumplir hasta marzo del año que entra de 2.4 millones.
Hombre, va muy bien entonces.
Va muy bien y queremos que en diciembre también ya tener, sobre todo, ya muy altas coberturas en los que son pues mucho más frágiles, los adultos mayores, los niños de 60 y más años, los niños menores de 5 años y las mujeres embarazadas, las personas embarazadas. Entonces, un llamado a que acudan para pues prevenir sobre todo los cuadros graves. Si bien hemos tenido más casos de influenza que requiere una hospitalización no son tampoco tantos, son un poco más de 200 en nuestros hospitales. Pero la vacuna previene frente a estos cuadros graves y por eso invitarlos a que acudan a vacunarse. También estamos vacunando personas con comorbilidades, por ejemplo, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con patologías como diabetes, entonces para que acudan a ponerse su vacuna.
Secretaria, para el sentir del COVID-19 y lo que viene, hemos visto en otras partes del mundo que incluso ha habido pues la necesidad de regresar a espacios cerrados con cubrebocas. ¿Qué están pensando ustedes? ¿Cómo se está monitoreando el nivel de contagios, la positividad? Y estos términos que fuimos y eran tan habituales escucharlos desde las autoridades, ¿qué nos puede comentar sobre la COVID-19 y la incidencia que hay en la Ciudad de México?
Bueno, comentarles que el monitoreo se continúa haciendo todos los días, es un monitoreo diario, aun cuando el reporte ya es semanal. Se hace un reporte para medios de manera semanal, pero seguimos monitoreando día por día. Seguimos haciendo pruebas, tanto en población que no está hospitalizada como en hospitales. En población que acude a nuestros centros de salud, seguimos en 117 centros de salud haciendo pruebas. Estamos haciendo alrededor de 700, 800 pruebas diarias. Nuestra positividad todavía es alrededor de 6%. Sí creemos que va a haber un incremento, pero que es un incremento que, como las personas están vacunadas, no va a tener una repercusión en pues cuadros graves que puedan tener un impacto muy importante en la hospitalización. Incluso en niños que tenemos la vacunación, digamos, los porcentajes un poco más bajos, estamos hablando que el 97% de niños entre 5 y 11 años tienen por lo menos una primera dosis. Y en adultos, pues en las personas de 12 y más años, considerando adolescentes y adultos, el 100% tiene por lo menos una primera dosis. Hemos aplicado 23.8 millones de vacunas. Entonces, pues las recomendaciones de siempre: cubrebocas en espacios cerrados aglomerados, ventilación, lavado de manos, y si la persona tiene síntomas respiratorios, cualquier patología que sea influenza, virus sincicial, otros rinovirus o sospecha COVID, pues el aislamiento y la vacunación anti-influenza y completar la vacunación anti-COVID en los niños.
Secretaria, el viernes pasado llegaron, la COFEPRIS autorizó recientemente la aplicación de la vacuna Abdalá, esta vacuna cubana, llegó un cargamento el viernes pasado. ¿Se estará aplicando en la Ciudad de México o eso no depende de ustedes? ¿Ustedes nada más reciben los biológicos y los aplican? ¿Ahí qué va a estar sucediendo?
Sí, se recibió un embarque de 4 millones de dosis y lo que sabemos que ha comunicado la Secretaría de Salud del Gobierno de México es que será el primer embarque y que está orientado a vacunación para adultos. Todavía Salud Federal tiene que definir los lineamientos, que seguramente lo hará por estos días, porque es lo que guía toda la política del Plan Nacional de Vacunación para todas las entidades federativas. Estamos atentos a la publicación de sus lineamientos y también ellos definirán la dotación para Ciudad de México. En el camino también COFEPRIS debe hacer las pruebas y liberar este biológico, porque COFEPRIS hace un conjunto de pruebas muy importantes para garantizar la idoneidad del biológico.
Entonces, al menos hasta esta fecha no se tiene claro cuándo, si se vacunará o no se vacunará. Okay.
Pues no tenemos esa información, pero mañana se va a capacitar nuestro personal de epidemiólogos y directivos y de jurisdicciones sobre el manejo de este biológico para ya estar preparados.
Para estar listos. Pues, secretaria, muchas gracias. Siempre un gusto poder platicar con usted y vamos a estar muy al pendiente. La buena noticia es que no concluirá la vacunación para menores de edad este miércoles, como se había leído. Nos está comentando que por fortuna llegaron más biológicos y que pues los jovencitos niños acudan con sus papás para poder aprovechar esta oportunidad de vacunarse y estar preparados para las temporadas de invierno, frío y lo que viene en los siguientes meses. Cuídese mucho, secretaria. Así gracias es. Y abrazo grande.
Bueno. Buenas tardes, igualmente.
Muy buenas tardes, gracias.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y en más información, bueno, pues el Poder Judicial de la Federación, a través del Sistema Integral para el Seguimiento de Expedientes, dio a conocer el sobreseimiento del amparo con el que Federico Saravia pretendía ostentarse como presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul. Nuevo revés jurídico para Billy Álvarez y para este grupo, otro de los capítulos ante los cuales estamos. Y es que hay que recordar que desde agosto del 2020, Federico Saravia aseguraba que era o había sido elegido como sustituto de quien sigue hoy prófugo de la justicia, Billy Álvarez, a quien ha mostrado su respaldo en diferentes ocasiones. Bueno, pues hoy una nueva derrota jurídica para Billy Álvarez, que se encuentra, como le digo, prófugo, y para Federico Saravia. Fue desechado en definitiva este amparo con el que se pretendía retomar el control de la cooperativa La Cruz Azul. Y en temas que tienen que ver con los negocios, hay que destacar lo que está sucediendo con Petróleos Mexicanos. Por fin ha formalizado ya la reactivación de los trabajos de extracción del gas La Cach. Esto luego de que se firmara un contrato con empresa norteamericana New Fortress Energy para reanudar los trabajos e iniciar ya con la producción de un importante yacimiento a lo largo del 2024. La Cach es el yacimiento de gas no asociado en aguas profundas del Golfo de México y, según expertos, podría representar reservas por alrededor de 900 mil millones de pies cúbicos de gas. Esto podría significar una producción promedio de 300 millones de pies cúbicos diarios, una reactivación que va a contar con una inversión de 1.500 millones de dólares adicionales para parte de Petróleos Mexicanos.
Fórmula Qatar, José Luis Cuevas.
El pintor ya está con nosotros. Pintor, qué jornada la de hoy, ¿eh? Yo no me podía despegar del televisor en la mañana. Estaba entre que veía a Ciro, escuchaba a Sofía Enríquez y a Lourdes Murguía y estaba viendo los goles. Qué maravilla, ¿eh?
¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto saludarte. Sí, la verdad es que nos han entregado los partidos más emocionantes.
El de Corea gana estuvo padrísimo.
Sí, un final emotivo. Curiosamente, mira, comenzó con gol todo, porque a las 4 de la mañana Camerún y Serbia empataron a 3, un partido lleno de errores y bueno, pues al final terminó siendo un buen juego, creo yo, emocionante, como bien lo comentabas, pero el de Corea del Sur contra Ghana fue realmente emotivo por todo lo que había en juego y bueno, Ghana termina metiéndole mucho corazón y al final se terminan llevando la victoria 3-2, una victoria que los pone cerca de poder avanzar en el papel, aunque tendrán que jugarse todo con Uruguay. Yo recuerdo un Uruguay-Ghana que fue aquel partido que se fue hasta penales con aquel tiro a lo Panenka de Loco Abreu en Sudáfrica 2010, o sea, ya hay antecedentes entre estos dos equipos cuando Luis Suárez metió la mano y se fue expulsado. Va a ser un juego de matar o morir para ganeses y uruguayos. Y bueno, hoy se confirmó a Brasil y se confirmó a Portugal como los equipos que se meten a octavos junto con Francia. Ya han terminado 2 de las 3 jornadas en fase de grupos y la verdad es que los dos equipos se ven bastante bien. Sobre todo Brasil, fue de alguna manera difícil que le abrieran el tema a los suizos, pero al final apareció un gol de Casemiro al minuto 83 para darle la garantía de que estará en octavos de final el equipo brasileño. Y bueno, la selección mexicana de fútbol tragando un poco lo que fue ese partido del día sábado, tratando de digerirlo aún. Pues bueno, hoy trabajaron a puerta cerrada, apuntan a jugar 4-3-3 y apunta a jugar Rogelio Funes Mori en el ataque del equipo mexicano. Ya mañana te daré la alineación con precisión, pero ¿va a cambiar Martino o va a volver a lo que en su momento pretendía?
Pues vamos a ver y ya sacar la calculadora y pues pensar si vale la pena o no vale la pena encontrarte con Francia y que te claven ahí Mbappé en una noche con mucha motivación, unos 3 golecitos. Pero bueno, Pintor, ya nos vamos. Gracias. Abrazo grande y qué gusto poder platicar contigo diario.
Abrazo, Jaime.
Cuídate mucho. Gracias. Quédense con Azucena Uresti a las 6 en punto. A las 7 llega el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana regresamos a las 5 de la tarde juntos y quédese en Grupo Fórmula.
Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula. Bienvenido.
Aprovecha el martes de...